Estamos en este mes mundial del Alzheimer.
Bien, el Día del Alzheimer tiene que ver con una propuesta mundial para la toma de conciencia y pero hay veces que es interesante no solamente recordar el día y pensarlo desde el lado de la enfermedad, sino pensarlo desde el lado del envejecimiento activo. O sea, el Alzheimer es una enfermedad que afecta más que nada a las personas mayores. Antes se hablaba de demencia senil, de arteriosclerosis. Bueno, hoy se sabe que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad más prevalente en personas mayores, pero pueden aparecer en otro grupo de población. Me parece interesante plantear no solamente el envejecimiento desde el lado de la enfermedad, pero también desde el lado de la salud. No sé cómo me escuchan, si se escucha muy mal.
No, estamos escuchando bien. No.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad donde algunas partes del cerebro se van sufriendo y hacen que algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria, inicialmente con la memoria de corto plazo, se empieza a alterar y finalmente va comprometiendo más funciones. La memoria es como una caja de herramientas que va... A medida que uno va perdiendo herramientas, va perdiendo funciones.
Martín, este sentido, bueno, hablar sobre los síntomas, pero la persona, cuando empieza a sentir esto, ¿se da cuenta, es consciente?
Bien, hay un término que se llama anosognosia, que es el no reconocimiento de la enfermedad. Eso pasa en muchas enfermedades, ¿sí? Es común en los diabéticos, en los hipertensos, sí, que hay gente que dice que no, yo no tengo nada, o en los accidentes cerebrovasculares. Es como una negación. El tema está en que en la enfermedad de Alzheimer es muy frecuente eso, que no reconocen la enfermedad y empiezan a fabular, empiezan a hacer historias a partir de... Entonces, cuando va avanzando la enfermedad, empiezan a, por ejemplo, a decir que me robaron. Y capaz que lo guardaron muy bien, lo escondieron, que eso es muy común.
Sí.
Lo guardan en algún lugar de la casa y después no recuerdan dónde, entonces responsabilizan a alguien, a cualquiera.
Sí, alguno de la familia.
Alguna de la familia o alguna persona, primero empieza a culpar a una persona de cuidado, por ejemplo, si hay algún empleado doméstico o algún amigo, qué sé yo, y después empiezan a culpar a los hijos de que el hijo le roba y que puede ser también, pero empiezan a armar, entonces empiezan a fabular y muchas veces no es que lo tapan, no es que lo hacen a propósito de que son malos, sino que es la manera que tienen de completar esa parte de la memoria que no tienen, ¿sí? De armar la historia y que cierre, ¿no?
Y en este sentido, bueno, ¿cuáles son los tratamientos que hay? ¿Ha avanzado mucho, obviamente, la medicina en este sentido? ¿Cuáles son los últimos avances que hay?
Sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad no ha habido un cambio significativo. Lamentablemente no es una enfermedad ni que tenga cura, es una enfermedad que podemos prevenirla, pero lo que hacemos es... El otro día lo escuchaba en una conferencia que planteaban que el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es un paracaídas. O sea, no es que frena la enfermedad, sino que enlentece el deterioro. Hoy los tratamientos que hay para demencia leve, moderada y severa son tratamientos que frenan o enlentecen la evolución, pero no la curan, ¿sí? Y eso tiene que ir asociado también a estimulación cognitiva, o sea, distintas estrategias para... que no pierdan funciones. Lo que uno trabaja en Alzheimer es, además de la pérdida de memoria, pero también es la que no tenga pérdida de la funcionalidad. A medida que va pasando el tiempo y va perdiendo esa capacidad, va volviéndose más dependiente. Entonces, de pasar de vivir solo, empieza a vivir con tener que necesitar un cuidador o... Sí, no, por eso es... También es muy distinto en la persona, o sea, va cambiando mucho.
Claro, y en este sentido, cuando hay una familia, ¿cómo es el acompañamiento? O cómo, porque la familia tiene que aprender también a estar ahí, a convivir con esta persona, ¿no? Y de qué manera pueden hacerlo más llevadero, que obviamente sea para todo el entorno, porque...
Sí, es muy difícil. A mi forma de verlo es, para la familia es peor que una enfermedad oncológica, digo, peor que un cáncer, porque el tema está en que cuando esta enfermedad aparece, es una enfermedad que dura muchos años, y cuando empieza la falla en la memoria y primero puede ser hasta gracioso, o simplemente hay alguna situación de de inseguridad o de desconfianza, hasta que va avanzando más y realmente uno está cansado, porque es una dependencia permanente. O sea, hay personas que tienen demencia que son perseguidores. O sea, perseguidores es, uno va al baño y está atrás de uno, va a la cocina, está atrás de uno, y eso es muy común en las demencias. Son lo que llaman síntomas cognitivos o conductuales de la demencia. Que bueno, a medida que va avanzando, va pasando. Pero es un abanico muy grande. Y esta enfermedad puede estar 10 años en una persona, a diferencia de una enfermedad oncológica que muchas veces tiene un tiempo más corto, ¿no? De evolución.
Pero digo, es fundamental también el acompañamiento y por otra parte la concientización de la familia y la preparación de la familia para afrontar esta situación.
Sí, sin duda. Mi experiencia, el hablar con la familia, el plantearles qué es lo que viene, genera muchas veces más tranquilidad y más... Como uno sabe lo que va a venir, lo espera de una manera distinta, lo espera de una manera más, más digamos, ordenada. Uno plantea algunas modificaciones en el hogar para que cuando la persona disminuya la capacidad pueda no tener caídas, por ejemplo, o no desorientarse, porque muchas veces vos pensás que dentro de las memorias, la memoria visual se pierde, entonces capaz que te ven a vos, que sos el hijo, sí, y no te reconocen.
Claro, ahí está también esa situación, ¿no? El desconocimiento, de que te preguntan, claro, ¿quién es usted?
Claro, entonces exactamente, ¿quién es usted? O el marido dice, ¿qué hace usted metiéndose en mi cama? Y surge una situación de violencia, y muchas veces hasta los reconoce y se da cuenta que es un familiar cercano, porque hay una parte afectiva también ahí. Entonces, o te cruza a vos y te dice que sos tu padre. Entonces, confunde eso, asume que es una figura familiar y le pone nombre de otra persona. Entonces, ese desconocimiento familiar muchas veces empieza a avanzar y va limitándose. Uh-huh. Pero por eso hay que pensarlo desde antes. Muchas veces cuando la enfermedad avanza se sacan los espejos de las casas o se hacen algunas modificaciones en el baño para que, por ejemplo, que las puertas abran hacia afuera, o algunas recomendaciones que uno da, y que cuando empieza a empeorar la situación, uno lo puede encarar de otra manera. Y tiene otros, va a tener otros problemas, pero aunque sea, reducimos la ansiedad de lo que va a pasar. Pero bueno, hoy es muy prevalente con el aumento de la expectativa de vida de la gente, eso cada vez más, y es una epidemia que se viene, o sea, chau, no... ya la estamos cursando.
¿Y por qué se da esto? Digamos, ¿cuál es el quid de que se dé, digamos, el Alzheimer?
El Alzheimer es una de las formas de demencia. Es la más prevalente, es la más común. Es una enfermedad degenerativa donde hay algunos depósitos de algunas sustancias en algunas partes del cerebro. A ver, algunas partes del cerebro empiezan a fallar el funcionamiento porque empiezan a morirse algunas neuronas de algunas partes específicas, particularmente lo que tiene que ver con la entrada de la memoria y la evocación. Entonces, se cortan circuitos que son trascendentales. Capaz que hay otras enfermedades que dan alteraciones en circuitos, pero circuitos que no son tan importantes, ¿sí? Es como si uno cortara la ruta 22, qué sé yo, evidentemente va a tener otro impacto que cortar un camino rural, sería, ¿sí? Entonces ahí lo que tiene es que se afecta mucho esa zona. ¿Me explico?
Sí. Ahora, ¿esto lo puede padecer cualquier persona?
Lo padece cualquier persona. El tema está en que los factores de riesgo que están demostrados son la edad, evidentemente, y el nivel educativo, ¿sí? A mayor nivel educativo, mayor protección, ¿sí?
¿Por qué sería esto? A ver.
¿Perdón?
¿Por qué sería esto, digamos, que a mayor nivel educativo, mayor protección?
Bueno, es así. La educación aumenta lo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que uno tiene a resistir los embates, o sea, las lesiones de distinto tipo. Es lo que te decía de la caja de herramientas. Sí. Si vos trabajás haciendo, no sé, mantenimiento de casas, albañilería o mantenimiento en general, vos tenés 10.000 herramientas, qué sé yo, no sé, y tenés que poner un cuadro, y bueno, vos tenés, para poner ese cuadro, tenés el taladro, tenés los tarugos Fisher, tenés los tornillos, tenés todo, y lo ponés. Ahora, después capaz que empezás a perder el taladro, empezás a perder los tarugos, y tenés que hacerlo con un clavo y un martillo. Y después perdés el martillo y tenés que usar una francesa, qué sé yo. Lo que te quiero decir es que esas herramientas que uno va perdiendo, mientras más herramientas tenga uno, más fácil va a ser enfrentar esas fallas.
Ah, bien.
Entonces, lo que se ve es la cognición, o sea, la educación mejora la cognición. Yo ahora estoy haciendo mi tesis doctoral de eso, de cómo alfabetizando la gente, cómo si nosotros educamos, si, o sea, se ve que en las personas analfabetas es más frecuente el deterioro cognitivo. Porque no tienen, o muchas veces tienen, se afecta, por ejemplo, el lenguaje.
Sí.
Si vos tenés 1 millón de palabras, evidentemente, cuando pierdas el 50% vas a tener 550.000.
Sí.
Ahora, si tenés 10 palabras en tu vocabulario, cuando pierdas el 50% vas a tener 5.
Claro.
¿Te entiendes? Entonces,
sí,
al tener menos herramientas, se hace más temprano, se pone más temprano en evidencia el deterioro. Pasa que en las personas con alto nivel de instrucción, la demencia, o sea, el deterioro, se pone manifiesto mucho más adelante. Cuando se pone manifiesto es muchas veces más, digamos, más agresivo, el declinar es más rápido. Pero bueno, por eso es importante la educación.
Y el conocimiento.
Exactamente. La educación formal e informal, digo, educación en cuanto a formarse, en cuanto a mantenerse activo. Muchas veces se plantea lo de la sopa de letras,
claro, los crucigramas. Sí.
Eso mejora más que nada memoria semántica, pero que es una de las formas de memoria.
Sí.
Pero, de todos modos, el hacerlo solamente mejora la funcionalidad, mejora la capacidad. De las otras lados también, pero lo que hay que hacer es trabajar la memoria, ¿no? Y trabajar la mente. La memoria, obviamente que hay una sobreestimación de lo que es la memoria, pero hay un montón de cuestiones para trabajar en el intelecto para seguir. O sea, la memoria es creación, ¿sí? O sea, uno recrea el hecho pasado, lo recrea. Y muchas veces la concepción, o sea, lo que vos escuches hoy de mí va a ser distinto a lo que vos recuerdes hoy de la charla de esta, va a ser distinto a lo que yo recuerde. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno crea, o sea, recrea, arma eso, siempre le da un lado emocional y eso. Por eso es que el arte también son estrategias de recuperación de recuerdos que ayuda. O sea, me refiero a que cualquier forma de arte que uno pueda practicar en distintas etapas de la vida mejora la cognición y va a mejorar la memoria.
¿Sí?
Por eso hay que buscar la manera. La idea es evitar el aislamiento, ¿sí? El aislamiento también es un factor de riesgo.
Sí.
Y obviamente todo lo que tiene que ver con factores de riesgo cardiovascular o hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaquismo, la hipertensión no controlada, la diabetes. O sea, lo que hay que hacer es evitar que las enfermedades estas progresen, ¿sí? Si uno tiene una diabetes bien controlada, no hay riesgo. Ahora, si tiene una diabetes mal controlada, tenemos más riesgo.
Seguro. Martín, bueno, siempre en las diferentes actividades y cuando se conmemora, se festeja o se recuerda o se trabaja en un día en particular por algo, siempre hay un eslogan, se hacen campañas. ¿Hay algún eslogan en particular en esta oportunidad y qué tipo de campañas se están llevando adelante? Digo, fundamentalmente con el conocimiento, decíamos, ¿no?
Hay distintas organizaciones que lo van nucleando, que lo van haciendo. Hoy, por ejemplo, OALMA lo viene trabajando. ALMA es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, lo viene haciendo. También desde, o sea, yo hoy trabajo en el Sindicato de Petroleros y no estoy en salud pública, pero todos los años se conmemoraba. Yo hoy ahora no sé en el Ministerio de Salud de la provincia, no sé qué salió porque sacaron algo, no recuerdo el eslogan, si te digo te miento, pero lo interesante me parece que es recuperar o conservar no solamente el Alzheimer, sino la salud en la persona mayor. O sea, entiendo que uno trata de recordar y la enfermedad genera, o sea, recordar la enfermedad genera conciencia, pero me parece que hay que tener conciencia también de los hábitos saludables que uno puede tener durante toda la vida para tener una vejez más sana.
Bueno, Martín, agradecerte mucho por este tiempo con Radio Nacional, fundamentalmente por toda esta información y el tiempo en esta mañana.
Bueno. Un saludo muy grande.
Gracias, muy amable.
Que anden bien.
Hasta luego. Martín Regueiro, médico gerontólogo, bueno, hablando precisamente sobre este que es el mes mundial del Alzheimer, hablando un poco sobre la enfermedad, los síntomas, los tratamientos, el lugar de la familia, lo que se viene y qué es precisamente el Alzheimer.